Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 29 minutos de este jueves 18 de junio. Bienvenidos todos en Radio Lebrija, Cadena Ser y también en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Comenzamos un programa en el que tenemos muchas cosas de las que hablar, obviamente. Tenemos que hablar del Mundial, tenemos que seguir hablando, tenemos que hablar de la presentación del libro de esta tarde, de lo que ha ocurrido también esta mañana, que se ha presentado otra cosa, de una firma de un convenio que hay a la una de la tarde, en fin, que va la vida corriendo, que no nos da tiempo de nada. Y Alejandro, te digo que, o sea, hasta la fecha, que sepamos, el abuelo vive, ¿no? Buenas tardes.
Hombre, por ahora...
No ha dicho, no ha dicho nada.
No se ha dicho lo contrario.
Lo que pasa que su...
Tiene cura hoy, tiene cura.
Eso, su iba a decir su curador, me encanta la palabra, ¿eh? Su ATS, pues le puso, no sé si no le tiene pilla la hora al abuelo.
Se que lo puso a las 12.
Se lo puso a las 12 y media.
A las 12 y media.
Se lo puso a las 12 y media. O sea, no sé que no le tiene pilla la hora al abuelo y bueno, te mando un mensaje al señor que le está curando. Que hombre, ponle un poquito después va a ser que no, porque ya hay una hora que las personas mayores ya no pueden salir a la calle y de verdad que es la ola de calor primera que tenemos en España. ¿Cómo va a ser eso si ya hemos pasado una ola de calor? O sea, ¿qué dicen los datos? ¿Que vamos a tener 10 días por encima de los 40 grados?
Es ola de calor, entre comillas.
Ah, ¿sí?
Es ola de calor de principio de verano. Esto va a ser la tónica de aquí ya, creo, a final,
hombre, estamos,
de,
claro,
a final de verano. Es lo que te decía ayer, ¿no? Digo, ola de calor a partir de dentro de dos semanas, ola de calor va a hacer llegar a los 47, 48 grados.
Hombre,
estos 10 días, lo normal es que estemos rondando los 40 grados.
Sí, hombre, pero 47, 48 grados tampoco.
Claro,
te
pero
pase.
Vamos a tener ola de calor
arriba,
en verano
arriba.
Con esa temperatura.
Venga, a ver quién nos llama. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Mira, era para felicitar a mi nieta.
Qué bien. ¿Tu nieta?
Mi nieta Flora, que cumple 14 años.
¿Cómo se llama?
Jara.
¿Jara?
Jara.
Jara, ¿no?
No, no, Jara.
Jara, Jara.
¿Con J?
Jara, Jara, con Z, con Z.
Ah, con Z, Zara, vale, vale, que no, que digo lo mismo, se llama Jara, que también es un nombre. Es que Zara es como nosotros decimos a la Sara, pero es verdad, es Zara. Vale, pues perfecto, pues ¿cómo te llamas tú?
Yo me llamo Belén.
Belén, muchas gracias por estar con nosotros.
Soy la abuela.
Muy bien, Belén, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hemos recibido esa primera llamada. Hoy tenemos, como decíamos, muchas cosas de las que hablar. Alejandro, has estado esta mañana en una comparecencia, en una presentación de una presentación. Cuéntame.
Exactamente, una presentación de Gastroarte, de una exposición que va a haber en la Sala de la Misericordia y diferentes actos que van a tener en noviembre. La novena muestra de Gastroarte, que este año pues está enfocada en la generación del 27.
Uh-huh. Ha habido, por lo tanto, una comparecencia en la que estaba el delegado de Cultura, ¿no?
Delegado de Cultura.
Óscar Fabián como presidente de Gastroarte, sí. Y José María Cabello.
Exactamente, que ha sido el autor del cartel.
Uh-huh. Como os dais cuenta aquí en este pueblo, o sea,
no se para.
De verdad, cuando la gente dice, es que no hay nada, de verdad que no hay nada. Y mañana tenemos, ahora, hoy he escuchado yo que no le gusta a la gente, bueno, a la persona que me la ha dicho, que cómo se le ocurre poner la noche encendida en junio. Digo, ¿cuándo lo va a poner?
Hombre.
¿En diciembre?
Hombre,
o sea, no sé yo, ¿no?
Sí, sí, hombre, claro.
La noche encendida.
Para gustos colores.
Para gustos los colores, es que aquí es imposible que quedemos con el quid de la cuestión, no. Yo le discuto muchas cosas al ayuntamiento, pero no le voy a discutir que ponga un 19 de junio,
hombre,
la noche encendida, ¿no?
Que la noche encendida, que tampoco, yo que sé, que tampoco...
No, que dice que hace mucha calor, digo, claro, y en diciembre mucho frío y las velas no se quedan encendidas.
Exactamente.
O sea, precisamente de lo que se trata es de iluminar, claro. Y cuando más te apetece salir por la noche, obviamente es en verano, no es que claro. Te apetezca, es que si tú te das una vuelta hoy a las 5 de la tarde por este pueblo y por los pueblos de Andalucía, por la ciudad a lo mejor sigue habiendo vida, pero en los pueblos no hay vida. Bueno, pero nosotros vamos a hablar con nuestro invitado y ya luego hablaremos de este fin de semana largo que tenemos por delante. Vamos a hablar con Curro Carrasco, que está con nosotros. Buenas tardes, Curro.
Buenas tardes.
Tiene un apellido muy lebrijano, ¿no?
Sí, toda mi familia viene de aquí.
¿Ah, sí?
Sí, toda mi familia por parte de padre y de madre, de todo.
Ah, no lo sabía, esa
sí,
parte.
Claro, Carrasco,
no te pregunto si vende acá, porque es obvio que vende acá.
Se nota, ¿no?
No sé, ¿Carrasco qué?
Carrasco, Soto, Peña, Valencia, uh-huh. Monge, todo eso
claro.
Lo tengo yo, por parte de padre y por parte de madre.
Claro, porque además, bueno, yo te digo, Carrasco es un apellido muy lebrijano. Yo es que quizá lo digo más porque más que ser un apellido muy lebrijano, para nosotros es un apellido muy familiar, porque tenemos mucha relación con los Carrascos, con Pedro Carrasco, con Manuel Carrasco, con Malena Carrasco, con Luis, o sea, hay una relación muy personal y entonces para nosotros, bueno, igual que los Valencia y los Vargas, porque es verdad, yo no sé, el pique, ahora que estábamos hablando de gitanos y de gente que vende acá, el pique que vende acá y que gitano, no me acuerdo yo de lo que ocurre con tener tan claro los motes que no te acuerdas ni de cómo se llama. Juan se llama, eso sí, hasta ahí llegamos. Juan se
mira
llama.
Mira que veo comentarios del pique, pero
¿Y qué pone? ¿Juan el pique?
No
es que a lo mejor pone Juan el pique.
No pone Juan el pique.
Pone sus apellidos.
Pero no me
vale.
Acuerdo ahora mismo.
Bueno,
a ver si nos comenta.
Curro Carrasco está aquí. Lo primero que tenemos que decir, que hay gente que a lo mejor por sí mismo, porque Curro Carrasco y muchos Curro Carrasco. De hecho, tenemos un Curro Carrasco, ¿ves? Lo que estamos hablando ahora de la familiaridad. Nosotros, si a mí me habla ahora alguien y me dice Curro Carrasco, yo pienso en Curro Carrasco, el oncólogo, que es hijo de José, que un médico oncólogo que tenemos aquí, que se llama Curro Carrasco, que yo siempre le digo, Curro, hijo, tú cuando vas, cuando él está en el Macarena, jefe de no sé qué, y yo le digo siempre, Curro, tú no le haces nada. O sea, tú cuando vas a hablar con tu gente, con tus pacientes, tú no le das una patadita, un colorcito, un algo, y me dice qué clásica eres, que te crees que todos los gitanos tenemos que cantar o bailar. Digo, pues verdad, lo creemos, o sea, es verdad. De eso tiene una hermana que es una maravilla, Fernanda Carrasco, Fernanda Peña, Fernanda Carrasco, que sí, es una maravilla como canta y que estará en la Caracola el 17 de julio. Con un espectáculo maravilloso y es enfermera también. Ella seguramente le cantará algo. Dime.
Me ha dicho...
Ay, perdón.
Juan Vargas Vargas, sí. Aguilera Monje.
Uy, hijo, no tiene tú. Tú lo vendes acá por todos los lados. Juan Vargas Vargas. Ay, ahora que tú lo has dicho, yo lo de Vargas sí, me acordaba. Sí. El Carrasco no lo lleva, o lo llevará, sabrá Dios. Bueno, Juan, no sé si conoces a Curro Carrasco. Curro, te conocemos mucho, te conocemos desde hace mucho tiempo por pertenecer al grupo Navajita Platea, al dúo, ¿no? Sí, era un dúo. Sí, sí. De, estamos hablando de hace cuántos años.
Hace ya que se creó el grupo hace cerca de 30 ya, 30.
Madre mía.
30, sí, y más.
Yo no sé, Curro, si cuando creasteis Navajita Platea, supongo que ya tendríais una trayectoria, que ya os habíais, o sea, o ya de alguna manera habíais hecho cosas juntos y todo eso, o sea, os conocían en Jerez, que de dónde soy, no lo sé. Digo porque si os sorprendió cuando decidisteis lanzaros, ¿os sorprendió el éxito tan grande y tan apabullante que tuvo Navajita Platea?
Hombre, claro que no es que nos sorprendiera, no, en verdad no nos dimos cuenta porque éramos tan jóvenes, teníamos 17 años o algo de eso, y eso surgió porque todos parábamos en el barrio, ahí en el barrio Santiago, en la puerta del colegio Carmen Benítez, en la calle Carpintero, en la calle Nueva, en los Uncales, en todos estos sitios, y nosotros quiera que no, pues siempre en la Vasca hemos sido el Tomasito, nosotros, en Madrid, y bueno, mucha gente de allí del barrio, ¿no? Y nuestra diversión era pues cantar y bailar, y uno tenía un cachito de letra, uno cogía la guitarra, el otro, y así es como empezamos, como quien dice, en la plazoleta, ¿no? Uh-huh.
Sí, así se empiezan muchas cosas que luego hoy, a lo mejor hace, como tú dices, 30 años no existían las redes sociales y tal, pero hoy sigue existiendo mucha gente que empieza lo que sea, ya sea cantar, como jugar al fútbol, como interpretar, como hacer cualquier cosa como diversión, y luego pues ahora se cuelgan en la red, y en vuestros tiempos teníais que esperar que llegara alguien y os dijera, mira niño, que no sé, qué pasó ahí, cómo surge, porque tú estás hablando de gente que luego, no solamente vosotros dos, sino bueno, Tomasito y tantísima gente que salió, sí, de allí, ¿no?
Sí, bueno, que vinieron de Ariola, de la casa discográfica de ahí, los niños de Jerez ahí, que están haciendo temas y cosas, y un poco más o menos que nos salíamos un poquito de lo que era lo heterodoxo, ¿no? El Tomasito, nosotros, todo ahí bajo un tal Paco Martín, que era una R de Ariola, y pues, y cuando nos vio, mira que yo quiero hacer un disco tal y cual, pero ya el Tomasito lo hizo por otro lado, con otra compañía, nosotros lo hicimos con esta, pero al principio en realidad íbamos todos juntos, porque yo me acuerdo que el Tomasito sí ya era, pero el Tomasito lo contrataron para la fiesta de la bulería de Jerez, y ya íbamos nosotros con él, haciéndole coro y tocando.
En aquellos tiempos, supongo yo, porque hoy se sigue todavía criminalizando, entre comillas, eso que, o sea, los ortodoxos del flamenco piensan que todavía el flamenco sigue siendo el flamenco de las tabernas, el flamenco de los bares, se criminaliza todavía mucho las nuevas mezclas, ¿no? La mezcolanza que hay, ¿no? Dentro del mundo del flamenco. Y vosotros, siendo gitanos, siendo flamencos, hacíais una música diferente, que yo no la categoría como, no le pondría el nombre de flamenquito, pero sí diferente, claro.
Sí, hombre, a ver, lo que siempre hay que saber de dónde se viene. Y cuando se hace una cosa hay que tener respeto a lo que se hace, ¿no? En principio nosotros flamenco no hacemos, o sea, no es flamenco, es una música que tiene que ver con el flamenco, que tiene mucho que ver, porque nosotros somos flamenco de ahí, pero siempre los cánones son los cánones. Y eso es siempre, siempre respetable.
Pero yo me imagino, Curro, que vosotros sí que habríais oído alguna crítica, como por ejemplo cuando Camarón lanzó La Leyenda del Tiempo, que casi lo crucifican, o como cuando nuestro Juan Peña, el lebrijano, para nosotros el cantante más, el cantador más universal y mejor de cada la historia, hizo sus cosas con los árabes, se atrevió a dar tantos pasos, ¿no? Al final, hay gente que luego todo cae por su propio peso, pero claro, en principio se reciben palos por todos lados.
Ya, sí, bueno, siempre, como dice Raimundo, siempre ha habido flamencólicos, pero lo que sí es verdad es que cuando uno es flamenco y cuando uno lo tiene dentro, haga lo que haga, va a sonar flamenco porque lo tiene en las entrañas. Ah, es como decía Camarón, lo puro es lo que te sale del corazón. Y ahí lo que hay que transmitir. Lo que importa es la transmisión. Y tú, si tú eres flamenco, lo que hagas, así bailes como Michael Jackson, baile, te vas, se te va a ver flamenco porque tú eres flamenco, porque tú lo has mamado y lo tienes dentro, en las tripas. Y eso es así.
Esa adolescencia de la que tú me estás hablando, de donde salís varios años. Dime, Ale.
Te voy a leer un comentario
para
terminar con lo de antes.
Sí.
Que el Pique dice, yo conozco a Curro desde hace más de 20 años y además somos familia.
Ay, no me digas, búscale al Pique, que el Curro lo vea. Por favor, búscalo en la... cuando bailo sentado. Vale. Por favor, te tenemos que poner al Pique porque tú al Pique lo conoces, que ahora mismo seguro que no vas a caer, pero busca al Pique cuando bailó en la zambomba flamenca de la Hermandad de los Gitanos de Lebrija, que eso ha dado, eso nos ha dado dinero a nosotros, Pique, pues no te hemos conviado ni nada, te lo digo ya, para que tú lo sepas. Algo nos ha dado, ¿verdad, Alejandro?
Algunos céntimos.
Algunos eurillos nos ha dado, pero no te hemos conviado ni nada, porque claro, no se puede tener más compás por lo que dice Curro. Dónde ha nacido el Pique, dónde ha vivido él y tantos gitanos de Lebrija, que es lo que estamos hablando, si es imposible no beber de esa, claro, fuente de la que tienes, ¿no? De si te has criado ahí, es que lo que tú dices, es que aunque baile como Michael Jackson, te va a salir.
Claro,
te va a salir lo que sea, porque al final, ese blue lo tenéis, ese blue.
La vista está, mira, el Tomacito, ¿no?
Hombre,
Tomacito
me encanta.
Hace breakdance.
Tomasito, no sabemos lo que hace, pero hay que verlo.
Claro, pero tú lo ves y dices, ole. No,
claro.
Dice, uff, qué monstruo, ¿no? Ole,
sí, sí. No sabemos lo que hace Tomasito, que a mí me encanta. Yo, además, he tenido la suerte y la oportunidad de verlo en muchísimos escenarios distintos. Y es una persona que tiene magnetismo, que tiene imán, que tú lo estás viendo y te queda así.
Tomasito es un pedazo de artista.
Es verdad, tiene ese magnetismo, cuando tú me digas, Ale. Tiene ese magnetismo, ¿no? Que tú dices, ya, ese magnetismo que tú dices, hay que verlo. Bueno, venga, pues te voy a poner a Juan el Pique para que tú lo veas.
Pico, pico, pico que va cantando. Ya se por tarde Belén, Belén, Belén va caminando. Como ver camino doble, 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 decía así. ¡Ay, Dios mío, cuartera! ¡Ay, Dios mío, cuartera! ¡No puedo más! Siempre por el que no es que hoy, que alguien me venga a ayudar, que si no, hoy yo no llego a Belén. Se le acercó un pastorcillo, pillo, que iba borracho. No te apures, bico mío, yo te acompaño. Como ver camino doble, 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 decían así. ¡Ay, Dios mío, cuál será! ¡Ay, Dios mío, cuál será! Fecha de andao, siempre por el que no es que hoy, que alguien lo venga a ayudar, que si no, hoy no llegamos a Belén.
Bueno, Curro, ¿qué te parece?
Esto es un artista. Yo conozco, claro que lo conozco.
Esto es
para quitarse el sombrero.
Total.
Es naturalidad. Eso es pureza.
Es que eso es lo que estábamos hablando. ¿Esto dónde se aprende? No hay ningún sitio.
Esto en la universidad de Momá, de la olla de Puchero.
Total. Esto que sabíamos cuando estábamos allí en el escenario y lo estábamos viendo, que yo presenté aquello. Yo cuando vi al Pique digo, esto lo va a ver medio mundo, porque es que sabíamos que es lo que tú dices. ¿En qué academia se aprende eso? Imposible. Hablando de un señor que tiene esclerosis, que no puede, cuando no la tenía y bailaba con los pies, era para morirse. ¿Cómo se puede tener esa actitud ante la vida, estar sentado, cantar con ese compás? Pues no se puede tener más compás, vamos.
Porque eso es como dice mi tío Luis Zambo, eso es el que lo tiene, y el que no, hasta que lo llamen. Esto es, se tiene o no se tiene, y eso se tiene dentro y ya está. Y eso es así, el que le toca y ya está.
Total, y además algo tan, como tú has dicho, tan espontáneo, tan poco estudiado, tan poco, o sea...
Claro, tan natural.
Tan natural.
Tan natural,
tan claro. Natural, tan que te sale, bueno...
Ahí donde está la pureza, en la naturalidad.
Claro. Sí. Un pedazo de artista, Pique, que el Curro está aquí por algo, te lo voy a decir, por si quieres tú de ahí, que Curro está el 26 de junio, que es el viernes de la semana que viene, hay que decirlo,
sí.
Es la gran fiesta de Curro Carrasco. ¿Qué es la gran fiesta de Curro Carrasco? Cuéntame, Curro.
Bueno, es la presentación de mi nuevo disco que se llama Sarmiento, y bueno, en el que estaré presentando el disco. Y estaré arropado por toda la familia y toda la gente que admiro. Será una noche muy especial, ¿no? Conmigo estarán, entre otros, pues Diego Carrasco, mi tío Diego, estará Felipa del Moreno, estará la Fabi, estará Bernardo Parrilla, estará Marco Flores, Juan Ñare, mi hermano, Zambullo, Remache, bueno, va a haber toda la familia. Etcétera, etcétera. Si me quedo algo en el tintero, que me perdone.
O sea, has nombrado a muchísima gente.
Mi prima Lela Soto.
Una maravilla. Me quedaría con todos los que ha dicho, porque creo que además, Antonio. De todo lo que ha dicho, trayéndolo a lo que acabamos de ver del Pique, pues ahí. Por mucho que ensayéis, que lo ensayaréis y que sabéis un guión y que tal y que cual, al final va a triunfar la espontaneidad, lo que lleváis aprendido, ¿no? Lo que lleváis de dentro.
No hemos ensayado todavía, ni creo yo que vaya a ensayar mucho.
O sea, claro, porque ahora tú te pones a pensar, ¿cómo ensayas tú con Diego Carrasco? Por ejemplo, ¿no? O sea...
En el bar de la esquina.
Que, claro, dices tú, ¿cómo ensayas tú con Diego Carrasco? Porque es otro artista que tú dices, o sea, Diego Carrasco... no haya una vez que tú hayas visto a Diego Carrasco que te haya decepcionado. Imposible. Porque volvemos a lo de antes. O sea, es que le ha tocado, como diría el abuelo que no está aquí hoy, que es nuestro especialista en flamenco, le ha tocado la varita, le ha tocado a él. Entonces, Diego, tú dices, canta, no sé, baila, pues un poco como Lola Flores, no lo sé, pero hay que verlo. Diego es un artistazo.
Sí,
o sea, que esté contigo allí me supo que para ti es un orgullo, ¿no?
Sí, hombre.
Digo, porque es de los mayores, ¿no? De los que va a estar, claro.
Sí, sí. Es mi tío. Llevo toda la vida con él también, acompañándole y estando con él. Gracias a él ha sido uno de mis maestros más importantes, ¿no? Él, Sorderita también.
Sí.
Sorderita también. Fueron de los que más me influenciaron. Y además, te digo una cosa, yo hago lo que hago... Y he hecho en mi vida, gran parte de culpa la tienen ellos dos. Yo me acuerdo cuando mi primo se traía las maquetas de Ketama en cinta. Yo era chiquitillo, la escuchaba, me encantaba, me llevaba todo el día escuchándola. Y mi tío Diego, ya te digo, los primeros discos de él, donde estaba mi hermano Juañares, estaban todos. Y eso para mí era... Y siguen siendo obras de arte, ¿eh?
Uh-huh. La verdad es que supongo que para ti es, o sea, hay que decir que es el viernes de la semana que viene, 26, 9 y media de la noche, un espectáculo musical que va a reunir a artistas destacados del panorama flamenco, que servirá para presentar, como tú dices, tu disco Sarmiento, que ahora vamos a hablar de él. El sitio me parece una maravilla, el claustro de Santo Domingo, o sea,
sí,
el sitio en sí merece la pena, vamos.
Sí, hombre, sí, que la gente quiere acercarse, todo el que esté por aquí por Lebrija, un sitio... precioso, al aire libre, por la nochecita, al fresquito, para quitarse de casa un ratito y pasar una noche agradable con nosotras, y estaremos
total.
A darle gloria bendita.
Sí. Te decía, o contabas tú antes cómo sale todo, cómo estáis ahí. Un poco se ha perdido eso que tú estabas contando, que yo con 17 años estaba allí con mi primo, con Tomasito, con el otro, con el de la moto, y entonces... Este año, ya en el 2026, hay otras maneras de entretenerse, ¿no?
Claro.
Y es una pena, porque al final ahí se pierde mucho, ¿no?
Claro, ya eso es inevitable, la vida evoluciona y ya en vez de comunicarse, porque yo me acuerdo antes cuando existían los teléfonos en casa, tenía que estar uno esperando a que te llamara. A las 3 te voy a llamar, y estaba uno en casa a las 3 esperando a coger el teléfono. Hoy en día estamos localizados por todos lados, ya no hace falta ni reunirte con nadie ni nada, te puedes hacer una fiesta desde el móvil directamente.
Totalmente.
Ahora que has dicho el macho grande, me has recordado
sí.
Que yo tengo un amigo, José Ramón, ¿vale? Que me acuerdo yo que cuando había fijo en mi casa, bueno, sigue habiendo, pero ya no se usa tanto,
sí.
Me llamaba al fijo y me preguntaba si estaba en mi casa. Eso es una cosa que le sigo recordando, porque, ¿y yo, tú estás en tu casa? Digo, no, estoy
no,
en la plaza.
Estoy en la plaza, me estás llamando, pero estoy en mi casa, es tremendo.
Ahora mismo eso, con los teléfonos móviles.
Impensable. Te preguntaba antes, y bueno, que tú dices, viene tal, grabamos el disco. Del principio, ahora vamos a hablar de Sarmiento, pero del principio de vuestro caminar en el mundo ya del espectáculo como artistas, ¿os sorprendió esa respuesta que tuvo el disco? Yo no sé si el primer tema fue Noches de Bohemia o no,
hubo más temas,
chaval. No digo el primero, o sea, el que os dio como la fama ya que os conoció todo España.
Estaba el frío sin ti antes.
Me encanta.
Estaba el frío sin ti y había más. Y poco a poco fue una cosa escalonada. También. Hablando con el del grupo, sí fue una cosa escalonada.
¿Pero sorprendió el éxito o no sé, cómo se asume?
Sí, bueno, porque vino ya premedía de unos años. Hicimos el primer disco, luego vino el segundo disco donde te estaba El frío sin ti, okay. Había más temas. Y luego ya el tercero, o sea, pasaron ya tres años y pico. Ya sí vino el Desde mi azotea, que es donde estaba El noche de Bohemia. Pero ya Frío sin ti fue número uno de los 40
principales. Sí, lo sé, pero quizá Noche de Bohemia, porque se ha versionado mucho por parte de muchos artistas también, ¿no? Supongo que o es como que ya os sitúa directamente en el mapa de la música en España. Pero por eso, porque ha tenido también, o sea, lo han cantado muchos artistas, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, fue un disco que se vendieron más de 1.000.000 y pico de copias en aquellos tiempos, cuando se vendían discos. Y sí se consagró, ya forma parte. O sea, la Noche de Bohemia ya que formó parte de hacer de la gente más que de nosotros. Que yo a veces iba por los bares y escuchaba Noche de Bohemia en cualquier lado y parecía que no era ni nuestro. ¿Sabes qué te digo? No, me sorprendía yo y todo. Digo, si es que esto... Y sigue sonando.
Sí, sigue sonando. Es un poco como... yo al final lo veo un poco como un himno, ¿no? Porque, o sea, tú ahora mismo pones Noche de Bohemia en cualquier momento, no sé, estás en... Y todo el mundo, por supuesto me la sé yo, pero es que se la saben las chavales con 20 años también, sí. ¿No? Que es una canción
sí.
Que al
hoy
final...
Hoy en día, hoy en día es lo que me falta a mí de la música. Canciones que sé que te queden para la posteridad de la vida. Porque hoy en día las canciones para los jóvenes está hecha y no te dura más de un mes o un mes y pico. Ya al mes y pico, a los 2 años, a los 3 años, no te acuerdas de lo que tú escuchabas. Porque pasa todo tan rápido y está todo hecho tan a un clic de móvil que es verdad que los temas pegan, pero yo creo que le pasa a todo el mundo. Porque sí. Hasta el mismo Alejandro Sanz, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que tiene canciones que han quedado también para la posteridad, como El corazón partido, hoy en día hace canciones que duran 3 o 4 meses. O 5 meses.
Es ya que no... Si tú me preguntas ahora a mí, Curro, por unas canciones de Alejandro Sanz, yo soy capaz de recitarte las canciones de Alejandro Sanz de hace 20 años y de hace 30 años. Si me dices lo que grabó ayer, cuál es el último disco de Alejandro Sanz, te digo, no lo sé, porque no... O sea, es como el cine. Tú vas al cine y como te despistes ya no está la película en cartelera, ¿no? Es todo así como...
Sí, es muy rápido.
Muy rápido.
Muy rápido, muy rápido. Y muy poco quedante.
Claro, claro.
Eso. No, lo que hemos hablado más de una vez aquí. La música antes te hacía pensar y ahora todo lo contrario, te hace no pensar.
No pensar.
Sí,
claro,
sí. Claro. Es así. Claro. Y además es como ida rápida, como tú no te acuerdas del arroz que te comiste el año pasado,
claro.
en el chiringuito de
sí.
Como va todo tan rápido, claro. Las hamburguesas están en todos lados y
claro.
Todo es igual.
No
claro.
Lo disfrutes igual, pues no
sí.
Te acuerdas igual. O no.
Yo hablaba el otro día sobre todo el tema del concierto de Bad Bunny y todo eso, ¿no? Y yo... Era de las que digo, pues a mí no me hubiera importado de ahí. Pero vamos, que yo me conozco una canción de Bad Bunny. Una, la de Nueva York, no me conozco más. Uh-huh. Ya está,
ya
es que no da igual. O sea, es que yo digo, si a Bad Bunny a lo mejor le da igual que te conozca una canción. Lo importante es que llene el estadio y le dejen mucho dinero. Sin embargo, recuerdo cuando vino el año pasado, por ejemplo, a Icónica, que fuimos a ver a Kylie Minogue, Claro, es que Guiliminó es de nuestros tiempos, pues no sabíamos todo, claro, todo lo que cantó Guiliminó, claro, ¿no? Porque, claro, claro. ¿Por qué? Porque eran canciones de hace 30 años que siguen estando ahí. Son canciones al final atemporales, siguen estando ahí, ¿no?
Sí, en
el caso, por ejemplo, vuestro Navajita Plata, es que las canciones como Frío sin ti, que a mí me parece mi preferida, o como Noche de Bohemia, al final estamos hablando de amor, y el amor es atemporal, y el amor se vive siempre.
También hay forma de hablar del amor de una manera u otra.
Claro.
Y por eso se te queda y otras no.
Claro, pero es que de la forma, por ejemplo, de Frío sin ti, o de Noche de Bohemia, o de tantas otras que tienen, eso es universal. Ese lenguaje lo entiende todo el mundo.
Eso es a lo que me refiero, claro.
Ese lenguaje lo entiende todo el mundo.
También eran canciones que se componían de otra manera. Claro. Yo creo que ahora... Es que la gente, hay pocos compositores ahora que compongan, los hay, ¿no? A ver, los hay, porque siempre lo va a ver, gracias a Dios. Pero ahora los compositores que se dedican a componer para el sistema, que es un hecho estipulado ya, no, es que tiene que haber estribillo, porque la gente te van a escuchar 5 segundos y tú te tienes que quedar. Eso está impuesto. Ya no hay canciones que tengan puentes, claro, y que te abra abanicos de colores a otros mundos, como las hace el Sabina, como las hace el Serrat. Son compositores que tú en una canción te cuentan una historia donde vas caminando por un sitio donde te lleva a muchos lugares.
Claro.
¿Sabes? De momento aparece un trozo de canción que te lleva a otro lugar, te lleva o te remata y aquí termina y aquí... Pero qué va, hoy las canciones que yo escucho, por lo menos las que se ponen en Radio Fórmula y en, bueno, sobre todo las redes,
es
a machacar.
Total.
Has hablado, por ejemplo,
de un cantautor como Sabina, que a mí no me parece, como cantante, no me parece nada del otro jueves. Uh-huh. Admiro a Sabina, lo he visto 20.000 veces, me encanta, iría siempre a verlo, pero no tiene una voz que tú digas. Sin embargo, es que sus canciones son poemas, es que sus canciones
claro,
son
claro.
Es un compositor, bueno, por supuesto será Víctor Manuel y tantos, ¿no? Pero en el caso de Sabina, que digo yo, es que vamos a verlo cantar, y cantar lo que es cantar tampoco te creas,
claro,
tú que
te cuenta algo.
Pero lo que te cuenta, claro, lo que claro, te cuenta es una
ahí
maravilla.
Ahí donde está la originalidad.
Claro, claro.
Entonces, como yo digo, ¿para qué sirve te sirve un programa de la voz? Para crear qué, para crear gente con voz.
Claro.
No, porque aquí no hay artista. Porque un artista como el Sabina va a un programa como ese y no tiene cabida. O sea, no le dan la oportunidad. Entonces, lo importante es la creatividad que tú tengas. O sea, a mí para qué me vale ir a un programa y decir, yo tengo voz, puedo cantar una canción de Alejandro Sanz. Sí, pero canta bien, tu canción.
Ahí has dado en el quid de la cuestión de, dice, hay que es artista. Es que hay gente que es artista y no se ha subido nunca a un escenario, ¿no? De eso sabemos mucho en Lebrija o en Jerez, ¿no? Donde hay mucha gente que no se ha subido. El año pasado, por ejemplo, tuvimos la oportunidad en La Caracolá de una noche que era, pues, era como de aficionados al cante de Lebrija, de grandes aficionados que son artistas pero que nunca se han subido a un escenario, ¿no? Y nos pareció una auténtica maravilla porque, bueno, yo no descubrí nada porque yo ya los conocía, pero gente que descubrió que el churrero canta y canta bien. Y el tío se puede subir, por ejemplo, te hablo del churrero como te podría hablar y tú dices, o sea... Es que eso es verdad, que hay artistas y luego está ese tipo de artista que tú lo ves. Yo siempre pongo el ejemplo de Miguel Funi. Tú ves venir Miguel Funi y tú sabes que es artista. Tú no sabes lo que hace Miguel Funi, pero tú ves a esa planta. Esa planta, que ya el hombre está un poco, claro, que tiene más de 80 años. Pero tú veías a ver por la calle a ese Miguel Funi tan alto, tan guapo, con ese pañuelo blanco tan gitano y tú dices... No sé lo que era, pero es artista. Yo
claro, lo tiene.
Claro,
lo
claro. Tiene, yo eso lo cuento mucho la primera vez que vi a Lola Flores. O sea, yo la primera vez que vi a Lola Flores es que tú te impacta de tal manera, porque además era en un sitio, no era en un escenario, era en un chalet de San Lucas, de una presentación como estamos haciendo aquí hoy, y de repente estamos allí todos los medios, toda la gente. Estoy hablando hace 35 años perfectamente, y tú ves venir a esa mujer, que no se me olvidará en la vida, con un vestido turquesa, con unos pendientes turquesa, y tú ves andando a esa mujer y tú dices...
Claro, eso era temperamento puro, eso
total,
es personalidad.
Total, tú dices, no sé, pero algo tiene, como tú dices, le ha tocado la
claro,
varita.
Le ha tocado.
Bueno, pues en tu vas a estar acompañado, como decíamos, de mucha gente, como has dicho, Felipe del Moreno, la Fabi, Ángel Dorado, Mario, mucha gente, que supongo yo, Curro, no lo sé, que cuando han dicho la gran noche de Curro Carrasco, todo el mundo se ha querido apuntar, ¿no?
Yeah.
Hombre, bueno, porque sí. que supongo que dicen, o sea, que estamos hablando de un artista, ¿no? Tenemos que estar ahí.
Sí, no, la verdad es que también que comparto muchas cosas con todos los que vienen, ¿no? Tanto con mi hermano, como mi tío Diego, como con la Lela, con mi prima Lela Soto también, con la Fabi, con Felipa del Moreno, tengo alguna relación artística con ellos. Y sí, o, por ejemplo, con la Fabi voy acompañándole mucho, con Felipa también, le he hecho temas a las dos, he producido canciones de las dos, igual que de Lela, he estado en su último disco de Lela, yo también tocando, entonces como yo estoy en los discos de ellos, pues ellos quieren estar conmigo en mi disco también.
Claro, de alguna manera tienen que estar contigo también. Bueno, cuéntame qué es Sarmiento, porque claro, supongo que es difícil volver a retomar ese punto donde lo dejaste y componer para ti otra vez y para grabar tú.
Sí, bueno.
Y ya grabas como Curro Carrasco, sí. Claro.
Sí, bueno, eso siempre lo he tenido ahí porque son las cosas mías, personales. Yo creo que el disco es la relación mía personal con la música, más que todo. Es mi faceta como guitarrista, como compositor, como autor, como productor y como creador de lo que me sale a mí de dentro, ¿no? Entonces, una relación, y como músico, ¿no? Es una relación general de mi persona con la música y con los artistas, con lo que comparto también, ¿no? Y eso es algo que yo tenía ahí, no lo he hecho con el interés de, oh, quiero sacar un disco de pelotazo de esto, del otro, no. Lo he hecho muy poco a poco, tenía un tema, se lo digo a la Fabi, le digo, vente, cántame esto, porfa, yo te lo canto, yo te lo he hecho, todo. Y ella motivada, pues me lo hace con Diego Amador, por ejemplo, con el hermano de Raimundo, con el Churri, que se ha llevado ahora los dos premios de la música. También, mira, tengo una soleada por aquí, ¿qué te parece si te la mando? Y tú, vale, mándamela. Pues al final él ha metido bajo, ha metido piano, ha metido la voz. Es compartir mis interiores con las demás gente que han estado en el disco y conmigo mismo, ¿no? De hecho, tengo una taranta que toco solo, unas alegrías también. Es un poco, como te he dicho antes, mi relación, ¿no? con la música más íntima.
Sí, porque al final cuando se compone un disco de estas características y con la edad que tienes, que no sé qué edad tienes, pero...
Tengo 50 ya.
50 y decir 40 y mucho, pues ya son 50. Curro, me imagino yo que también un poco es como desnuda tengo el alma, ¿no? O sea, al final es como voy a expresar mis emociones, mis sentimientos y lo voy a hacer de la manera que yo sé vivir o veo la vida, o vivo la vida, ¿no?
Sí, y de la manera que me nace, también. Podrá valer gustar más o gustar menos, pero es sinceridad también, conmigo mismo, ¿no?
Uh-huh. Esa manera de, pues eso, de desnudarte ante el público, ¿no? Como estás diciendo, porque aunque va a colaborar contigo mucha gente y ese disco canta mucha gente contigo, al final es algo muy íntimo porque es tu manera de sentir.
Totalmente, totalmente, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues ese es el disco que vas a presentar, como dice, a la fecha que estamos, que falta una semana. Y todavía, pero sí, tú sí lo tienes en mente, o sea, tú sabes lo que quieres hacer el viernes 26.
Sí, hombre, claro. Sobre todo compartir con la familia. Y bueno, y ya lo tengo aquí, sé cómo voy a salir y cómo terminaré, no sé. Pero sí que voy a salir, voy a mostrarme primero yo. Y después iré llamando a gente, poco a poco. Irán subiendo conmigo, irán haciendo cosas conmigo y al final lo subiré a todo y que sea lo que Dios quiera, ya, el fin de fiesta.
La gente que te ha dicho en el sentido de tus amigos, tu familia, tus artistas que van a estar contigo, que son tu familia y son tus amigos, te ha dicho, Curro, ya era hora. O sea, no sé, ya te pegaba, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. Que esto me decían, saca el disco ya, hombre, pues yo le ponía cosillas a uno, a otro, mira, ¿te gusta esto? ¿Te va gustando esto? Sácalo ya. Y la verdad es que me he pegado más de un año ahí con el disco dándole vuelta, realmente.
Llevaba más de un año dándole, o sea, no sé, porque no terminabas de...
No, porque no lo he hecho con pretensión de tengo que hacerlo para sacarlo ya ni nada de nada, sino lo he hecho con pretensión de hacerlo a mi forma, a mi manera, a mi, cuando de verdad tenía ganas, no obligado, y entonces, bueno, eso se nota también.
Hombre, claro, se nota mucho. ¿Cómo ves tú ahora este mundo del flamenco que tenemos, donde, a ver cómo lo explico, sobreviven los festivales, pero con pasando mucha fatiguita, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el flamenco no vive un momento malo, sobre todo en el extranjero, y en lo que pasa es que siempre tenemos el mismo problema aquí, de donde nace de verdad es donde menos se explota. Donde menos se explota me refiero a donde menos importancia le dan, o sea, y ya te hablo del país en general, ¿no? Yo creo que España, el flamenco es la música española por sí, por autonomía, ¿no? De raíz es la música española más conocida en el extranjero y que menos publicidad le dan desde la parte burocrática de aquí, de la industria de la música. Date cuenta que las discográficas, cuando exportan discos de pop, de rock, de baladas, de esto, pero no exportan un disco de flamenco, nunca. Los flamencos trabajan en el extranjero por sí solos, porque a los extranjeros lo que les gusta es el flamenco. Porque si tú llevas un grupo que hace pop a Londres, en Londres tienen... En Inglaterra nacieron los Beatles, los creadores del pop británico, y los Rolling y esto y lo otro. Si vas a llevar un grupo de rock and roll a América, pues imagínate, ¿no?, lo que hay en América. Sin embargo, lleva flamenco y es con lo que se sorprende, ¿no? Mira Prince, lo que le gustaba, Camarón, y le gustaba el flamenco. Mira Mick Jagger, lo que le gusta, le gustaba Camarón y le gustaba... Y yo creo que ahí donde está el rollo, ¿no? Que la industria musical española debería de exportar más flamenco de por sí sola. No que solo gana el flamenco solo, porque sí, sí. La gente viene a buscar flamenco.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y además lo que tú has dicho, bueno, tú has estado en otros países y has visto que al final cuando salís fuera de aquí, o sea, no tenéis ningún tipo de problema porque llenáis los escenarios, llenáis los teatros, llenáis los conciertos, seas quien sea, sea un flamenco, un artistazo de primer nivel o un artistazo que acaba de salir. O sea, que al final la gente en el extranjero responde mucho a esa música, porque sí. Es muy universal al final, ¿no?
Es que yo creo que es la música más de raíz española que tenemos, y más de la parte baja Andalucía. Date cuenta que el flamenco, antes de llamarse flamenco, se llamaba cante gitano andaluz. Eso fue el nacimiento, según la gente, del flamenco, ¿no? Se llamaba cante gitano andaluz y después ya pasó a ser flamenco. Porque también nosotros tenemos, los gitanos tenemos mucha culpa de lo que es el flamenco, ¿no? Porque somos también de ahí parte todo. Una cosa es canta flamenco y otra cosa es canta gitano, no canta todo el mundo.
Uh-huh. Curro, el hecho de ya tú sabes que dicen aquello de ese triángulo mágico, Utrera, Lebrija, Jerez, el hecho de nacer en Jerez, es verdad, en un barrio como el que al final, volvemos al principio, eso te marca, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo soy una defensora de la cantera de Lebrija. Yo digo que Lebrija tiene para hacer tres caracolas si quiere, porque tiene una nómina de artistas increíbles. Utrera tiene menos, siempre lo digo. Utrera tiene, ahora mismo tiene artistas, sí, pero nosotros que tenemos, yo no me canso de repetirlo porque mucha gente dice, un hombre, que nosotros tenemos el número uno, que es José Valencia, por poner un ejemplo. Sí. Y tenemos una Anabel Valencia, y tenemos una Fernanda Carrasco, y tenemos a un Luis Carrasco, y tenemos a una Canti, y tenemos a la Malena Carrasco. O sea, tú ahora mismo, es que de hecho, yo creo que el delegado de cultura del Ayuntamiento de Lebrija se le calienta mucho la cabeza para decir, o sea, es que tengo a Inés Bacán, por ejemplo. O sea, es que estamos hablando de Inés Bacán, o sea.
Estamos hablando de un peso pesado.
Hombre,
un peso
pesado. Es que, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad, es que yo podría nombrarlos a todos, que no sé si ahora cuando has pasado por ahí, porque Anabel estaba, lleva ensayando ahí Todos los días. Pues, sí, sí, o sea, ayer estaba ahí, antes de ayer estaba ensayando.
Yo estaba escuchando, pero esto hoy no. Pero hoy vamos, no. Que estos días, sí.
Pues eso, que tiene una cantera grande de artistas Lebrija, que la tiene, y además con una profesionalidad que yo me gustaría que la gente viera cómo se lo trabaja. O sea, cómo Fernanda Carrasco, enfermera que tiene su trabajo, cómo se está preparando su caracolá, por poner un ejemplo, o como Anabel, o como Malena, o como José, o sea, con una profesionalidad, con una entrega de algo que parece, como estamos diciendo, que parece que está ahí y que tú tienes que salir nada más, ¿no? Tiene una cantera. Utrera tiene menos cantera, ¿eh? Lo voy a volver a repetir, que él tiene menos cantera, que yo voy el día 28 al potaje como todos los años, pero tiene menos cantera. Y Jerez también hace tiempo que ahora está floreciendo otra vez Jerez, ¿no? Caso de Lela, que nos encanta, o de la Fabio, de Felipa, está como floreciendo otra vez, ¿no? La cantera de poner artistas en el mapa, porque artistas está lleno, claro.
Hombre, yo creo que sí, yo creo que Jerez siempre está fuerte, porque de hecho está María Terremoto, está Lela Soto, está la Fabi, la Fabi es de Arco. Realmente, pero bueno, vive Jerez.
Sí, sí.
Pero Jerez hay una cantera de gente que no se conocen, de niños que están emergiendo y cantando muy, muy puro y muy bien. Está Chanquita ahí, que también está dando remaches. Está, yo qué sé, hay mucho, el Manuel de la Nina, que va con Farruquito, pero canta muy bien también. En Jerez hay una cantera.
Hay cantera, ¿no?
Sí, de sobra. Está sobrado. Lo que pasa es que todavía no son conocidos una magnitud, pero sí, siempre van saliendo y siempre hay detrás gente que van empujando.
Eso me parece importantísimo, como tú dices, que siempre haya detrás gente que vaya, que haya gente detrás. Es que me han nombrado también a otra persona a la que yo admiro profundamente, porque es que eso es que tú lloras cuando la escuchas, que es María Terremoto, o sea... Yo le digo, yo cuando las veo a María Terremoto y a Anabel, no sé, Anabel, sí, Anabel y a María, por ejemplo, la vimos este año en la Moncloa, pero eso yo ya la había visto cantando Las Galeras. Digo, qué dos bicharracas, son dos bicharracas. O sea, María no le teme a nada, ¿no? Y Anabel tampoco.
Y Anabel tampoco.
Pero fíjate que dos mujeres con una fuerza, con unas voces tan distintas, con unos timbres de voz tan absolutamente distintos, que yo, para mí, lo más importante de la música en general, no solamente del flamenco, de la música en general, es, Curro, que te emocione. Y allí terminó todo el mundo llorando.
Yo me emocioné eso, cuando la escuché, sí. Pues, además, escuché hace cante, que hace tiempo no lo escuchaba. Eso es muy reivindicativo del pueblo gitano, y esto es... Eso es el himno de los gitanos.
Yo creo que sí. Yo creo que es el himno.
Para mí lo es.
Yo creo que es Persecución, del cual se cumplen 50 años, y este año estamos celebrando mucho esos 50 años de Persecución de Juan, que por cierto no creo que haya nadie que lo pueda hacer mejor que José, porque José tiene aquí también, la ha tocado. Pero yo cuando escucho Las Galeras o cuando escucho el libre de Persecución, digo, es que es el himno de los gitanos, ¿verdad?
Sí, sí. Eso fue un antes y un después muy grande. Esa reivindicación que hizo el tío Lebri ahí fue transgresor, ¿no? Mostrar el dolor de un pueblo y la manera de... Eso no, nadie le había mostrado así nunca. Uh-huh. Y eso fue para mí uno de los discos referentes en mi vida, ¿eh?
Sí, ¿no?
Para mí sí. Expresar el dolor, expresar el... todos los que pasaron, todos los gitanos, toda la persecución, que lo dice el propio, ¿no? Y todo eso es fuerte, fuerte, y creo que ahí está, ¿no? Uh-huh. A los 50 años todavía estamos hablando de esto.
Claro, es que mira, lo tenemos que hilar con lo que has dicho antes, hay música que es absolutamente transversal y atemporal, y ese disco puede sobrevivir otros 100 años, o sea, sí. Ese disco sobrevive porque es que ese disco al final lo que está contando es una historia que pasó hace 600 años, pero que sigue siendo vigente, y por desgracia hoy todavía sigue habiendo mucha discriminación y racismo.
Sí, lo hay, sí, sí que lo hay. Y más saliendo de la parte baja de Andalucía. Yo gracias a Dios, Jerez no tiene eso. Jerez no podemos decir que es un pueblo al revés. En Jerez, el que no es gitano quiere serlo, ¿sabes? Y te encuentras muchos que no lo son y te crees que lo son. Pero bueno, eso es bonito. Eso, hombre, es muy bonito.
Muy bonito.
Eso es muy bonito porque Jerez es un privilegio serlo y luego que los gitanos de Jerez no miran tampoco o sea, no hay discriminación ni entre los gitanos ni entre los no gitanos. Somos todos iguales y somos todos flamencos. En la calle Nueva hay mucha gente que no son gitanas y que han nacido allí y que cantan y bailan igual que los gitanos e incluso mejor, ¿no?
Claro.
Por no mentarte nombre, pero...
Sí. Claro, sí, pero estamos terminando ya, Curro, pero tú dices, Jerez, claro, es que yo creo que hay ejemplos que es muy difícil que tú le expliques a alguien que es racista o que lo ve de otra manera, que en Jerez, en Lebrija y en Utrera, por poner un ejemplo, vamos a hablar de tres ciudades... ¿Dónde está el...? O sea, no hay ningún tipo de diferencia entre el payo y el gitano, porque hemos convivido toda la vida juntos,
claro,
¿no?
Claro, porque hay integración en
todos
los sentidos.
Claro, pero porque hemos convivido, hemos ido al colegio, hemos ido al instituto, unos camareros, otros médicos, otros abogados, otros albañil, o sea, igual que los payos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo pienso que, o sea, mi manera de pensar, yo tengo una mente un poco más abierta por X, pero yo pienso que de las culturas hay que coger lo bueno.
Claro.
Y retirar lo malo, ¿sabes? Lo que no podemos ser es racistas nosotros mismos ni consentir que la... Que ¿sabes qué te digo, no? Ni que sean racistas con nosotros. Pero sobre todo, mirarse uno mismo como persona y como humano, ¿no? Y luego, como dicen, salud y libertad para todo el mundo.
Yo, de todas maneras, vuelvo a repetir que es muy difícil... explicarle a la gente que es racista o a la gente que, a ver si encuentro la palabra, o que lo ve de otra manera, cuando yo siempre digo, ¿cómo le explicas tú a alguien que no? O sea, por ejemplo, mi hijo que ha trabajado en Jaén, ¿no? Que dice que es el sitio más racista que ha visto en su vida. O sea, y él trabajaba, fue su primer destino en la Junta, Jaén, y él siempre venía diciendo, dice, no te lo vas a creer, pero es un sitio donde más racismo hay, o sea, el nombre es un gitano. Entonces yo dice, y entonces yo le digo, es que yo he estudiado con un gitano, es que están en el colegio conmigo y en el instituto, y, o sea, era como, pero ¿cómo va a ser, no? Entonces no le cabía en la cabeza. Y a esa gente que tú dices, ¿qué hacemos con ese tipo de personas que no entienden la integración total? No digo ya del gitano, del inmigrante, de lo que sea, ¿no?
Claro. Es que,
¿eh?
Dale de comer aparte y ya está.
Pero no, porque al final tú dices, es que aburrimiento de tener que explicarle otra vez a la gente.
Por eso, ¿para qué?
Qué aburrimiento de tener que estar toda la vida diciendo, no, perdona, que es que, yo qué sé.
Claro, lo es que aburrimiento, sí, es verdad que en la Viña del Señor hay de todo. Hombre, hay gitanos buenos y gitanos malos, igual que no.
Pues igual que payo, ¿no?
Claro, igual. Lo que sí es verdad que la culpa de la discriminación del pueblo gitano la ha tenido la sociedad, aparte de la burocracia. ¿Por qué? Porque siempre lo han hecho muy mal. Porque aparte de que hemos estado perseguidos, que eso viene ya desde muchos años atrás, cuando hemos estado integrados, se los ha cogido y se los ha sacado a la periferia de la ciudad y los han puesto amontonados ahí como... Entonces, ¿cómo quiere que se críen si ustedes mismos los estáis discriminando? A los gitanos de Triana los sacaron de Triana y los metieron en las 3.000, los metieron en los barrios periféricos. Igual ha pasado en todos lados. Los meten en los barrios periféricos. Entre ustedes o buscáis la vida.
Claro, es que yo creo que el éxito de Lebrija o el éxito de Jerez o el éxito de Utrera es que el éxito de estas ciudades, podríamos decir, Antonio, es que al final los gitanos y los payos hemos convivido en las mismas calles.
O sea,
claro, es que yo no me canso de repetirlo. Tú vives en un sitio donde viven muchos gitanos. Claro. Yo me he criado yo siempre lo cuento, me he criado en un sitio donde toda mi calle estaban los gitanos y yo no sabía lo que era un gitano, porque es que para mí era mi vecino. Claro, no sé lo que era un gitano.
Eso es lo importante.
Era mi vecino, yo qué sé, si era gitana o era paya. Mi madre a mí nunca me dijo.
Lebrija puede presumir eso.
Claro.
A forma
hombre,
general.
Hay
tontos siempre en
todos lados. Está claro.
Hay tontos en todos lados, pero hombre, generalmente.
A ver, no los hay en todos lados, pero...
Claro. Pero bueno, Curro, la gente que quiera ir el día 26, viernes, a Jerez, a ese maravilloso claustro de Santo Domingo, ¿qué podemos hacer? Porque, o sea, se pueden comprar las entradas desde ya, ¿no?
Sí, se pueden comprar las entradas en Entradium.
Sí.
Si ponen en Google la gran fiesta de Curro Carrasco, lo que sea, te va a salir. Pero en Entradium.com están las entradas. Y también, para los que no se manejen muy bien con el internet, en Jerez, en el Café Bar La Moderna, que está en la calle Larga, que es archiconocido allí en Jerez. Y en el Café Bar La Habana, que está en la calle Cádiz, también pueden encontrar algunas físicas. Uh-huh. Que quedan pocas, pero ahí todavía pueden encontrar.
Pues sí, yo tenía aquí eso de Ticketrona, que tal como suena, Ticketrona, tal como suena.com, ¿no?
No, Ticketrona no, es Entradium.
Ah, en Entradium, vale.
Es la original.
Vale, vale, que me la habían reenviado mal. Vale, pues sí. Eso es. Y que bueno, que es un disco, como él ha dicho, donde participan varios artistas.
Que hay un comentario que no lo había visto, que ha sido fallo mío, de Juan Vargas Vargas, otra vez.
El Pique.
Sí. Como dice el primo Curro, el que lo tiene no tiene y el que no entra por el postigo. Hace 20 minutos que lo dijo. No lo he visto hasta ahora.
Saludo desde aquí, primo Juan.
Oh, es que primo Juan, saludo desde aquí. Yo no tengo nada de eso, hijo. Yo, mira, cuando me pregunta a ti qué te gustaría, yo siempre digo, sé harta y sabe cantar. Por ejemplo, que me gustaría.
No, pero mira, tanta importancia tiene el que lo tiene como el que lo percibe.
Ah, bueno.
Porque le da el valor para poder tenerlo.
Claro, mira, te voy a decir una cosa que nos pasa, Curro, que nos pasa. Hablaba yo el otro día con una amiga mía, como nosotros somos turroneras y nos hacemos una tournée por todos los festivales flamencos, ¿vale? Nosotros empezamos con la ayer. Bueno, este año vamos a empezar por ti. Vamos a empezar el viernes 26 en Jerez, luego el 27 nos vamos al Potaje, luego el día 3 nos vamos a la Yerbabuena, luego tenemos 10 días de Caracolá, luego hacemos una tournée todo el verano. Entonces, claro, hablábamos mi amiga el otro día y yo de que tenemos ya el paladar muy exquisito. Y entonces, claro, a los que estamos acostumbrados a desde chico estar con los gitanos y ver momentos impagables, que no hay dinero en el mundo que lo pague, tú dices, te sale alguien así, tú dices, bueno, vale. Pero yo digo, pero, y yo le decía a mi amiga, vale, es que estamos ya muy mal acostumbrados, es que nosotros claro. Ya hemos visto mucho. Y eso nos pasa, ¿no? Eso claro. Supongo que os pasa a vosotros también, ¿no?
Sí, sí, sí. Nos pasa, claro que nos pasa. Pero bueno, siempre hay que... te puede encontrar algún momento que no te lo esperas y son los momentos bonitos también.
Sí, 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 claro. Sí. Pero a lo mejor ese momento... lo vivo yo contigo en el bar.
Bueno,
¿entiendes?
Ahí donde mi once vive.
Es que está claro.
Claro.
Bueno, Curro, te deseamos lo mejor, que te vaya muy bien con Sarmiento, con este disco tuyo tan que estamos deseando de tener. Hasta la semana que viene no lo vamos a tener, ¿no?
Sí, bueno, ya está, ya se puede escuchar las plataformas digitales.
Ajá.
Pero en vinilo hasta la semana que viene, que, uh-huh. Es, que hay entradas.
¿Lo puedes
que
mirar en las plataformas digitales? Sarmiento se llama el disco de...
Sí, Sarmiento.
Sarmiento, tal. ¿Por qué Sarmiento? No te lo he preguntado.
Pues Sarmiento, porque es curioso, Sarmiento es la ramificación que sale de la parra, de la uva. Entonces yo me considero un Sarmiento porque no soy de raíz, ¿me entiendes? No soy, pero sí soy de antepasado. Entonces soy una ramita de la parra, que es el Sarmiento. Por eso.
Me gusta mucho, pero no terminaba de relacionar porque se tenemos por ahí el tema, no lo encuentro en todas las plataformas porque tampoco el ordenador está hoy.
No
está fino el ordenador, ¿no? Bueno, pues mañana lo pondremos. Lo dicho, te damos las gracias por estar con nosotros, Curro, te deseamos lo mejor. Bueno, yo me imagino que tú cuando estás hablando de que vienes a Lebrija, un poco como que vienes a tu casa, ¿no?
Sí, hombre, yo Lebrija las quiero mucho y tengo mucha gente aquí y con la cual comparto y para mí Lebrija es como si fuera Jerez.
Uh-huh. ¿Tienes ese así encontré la palabra, ese pellizco que a una semana de una noche que va a ser tu reencuentro? Porque claro, va a ser tu reencuentro no solamente con la gente que va a estar en el escenario, va a ser reencuentro con tu público,
sí.
Que habrá público que tú conozcas y público que no conozcas, pero que está deseando de ver a Curro Carrasco. No sé sí. Si eso al final se vive con mucho nervio.
Tengo el Dodoti lo tengo puesto. Y la verdad que estoy ahí. Pero bueno, intento crear buen ambiente para pasarlo bien, porque es lo que se transmite al fin y al cabo. Uh-huh. Y quiero que en el momento que salga, estar bien. Uh-huh. Estar bien en todos los aspectos. y dando paz y dando amor, que es lo que...
Porque yo me imagino, para terminar así ya de verdad, que lo peor que le puede pasar a un artista es no emocionar, ¿no? O sea, sí, que lo peor que le puede pasar a un artista es que tú salgas allí y no los emociones a los que estamos allí, ¿no?
Sí,
o
hombre, cualquiera lo peor de los que... o que no te entiendan, eso, es una manera de...
Eso es.
¿Sabes?
Sí. En principio tú ya tienes, yo siempre digo, ¿no?, que esto es como los mítines políticos. Digo, hacen mítines para decirle a la gente lo que quiere escuchar. Los que vamos ahí ya sabemos lo que vamos a escuchar y queremos escucharlo, ¿no? Pero siempre se tiene ese nervio, ¿no?, de decir, ¿emocionaré, no emocionaré? ¿Le pegaré, sí, el pellizco a esta gente, no se lo pegaré, no? Y a lo mejor...
Claro, hombre, yo creo que sí, que llevo, ya no es por mí, sino por la gente que llevo. Claro. Y porque
por ti.
Sí, sí, y van a cantar y van a estar ahí a gusto, porque lo sé, porque ellos me lo transmiten y quieren.
Estoy segura que sí. Además, grandes artistas, que por cierto, muchos de ellos han estado ya, bueno, yo creo que casi todos han estado ya en nuestra caracolá y lo hemos visto en este escenario. Lo dicho, Curro, te damos las gracias por estar así y por estar aquí, y te veo el viernes en Jerez de la Fra, provincia de Jerez, no olvidarse.
Muchas gracias a ustedes por acogerme y por estar, darme este ratito tan bueno que me habéis dado.
Bueno, pues hoy teníamos a nuestro invitado Curro Carrasco, que nos ha contado lo que va a ser su presentación el próximo viernes, día 26, en Jerez de la Frontera. Comienza ya la época en la que tenemos que ir viviendo el flamenco más de cerca. Y Antonio, como decíamos, hoy tenemos una mañana cargada de noticias, obviamente, porque a esta hora se está firmando un convenio que tiene que ver precisamente con el flamenco también, ¿no? Lo tenía,
sí,
yo por aquí.
Yo ahora mismo me ha pillado.
Sí, sí, lo voy a ver, pero creo que es un convenio que tiene que ver también con el flamenco, porque va a estar allí.
Es que la ha leído y no, bueno, no ha dado tiempo de llegar todavía.
Claro,
todavía...
No le ha dado tiempo de llegar, estará todavía inmerso en esa presentación. Y queremos recordar también que el pasado martes estuvo con nosotros Estela González Bizcocho, y que ella nos contó la presentación de su libro, que se llama Los silencios que habitan en mí. Es esta tarde a las 7:30 en la Casa de la Cultura. Cierto, por si alguien se le había olvidado, que no solamente se va a presentar el libro, se va a vender allí, la autora lo va a firmar. Y bueno, que
he
creo que
lo de lo de que están ahora mismo, pero no da una información.
No da una información.
No.
Y bueno, que decíamos que va a estar allí. Estela, obviamente, su hermana la va a presentar. Que creo que va a ser un acto muy bonito, muy emotivo. Donde va a estar acompañada, obviamente, por su familia, por sus amigos, por toda la gente que la queremos, ¿no? Y que creo que puede ser una presentación muy bonita. ¿Que es verdad que hace calor? Sí. Pero yo siempre
pero ahí
digo,
dentro no creo.
Pero yo siempre digo lo mismo, Antonio, vamos a trabajar haciendo calor. No vamos a dejar de ir a trabajar o a disfrutar, en este caso, de una presentación. Y recordar que mañana también, a partir de las 9:30 aproximadamente, es la noche encendida, que va a ocupar mucho espacio de las calles del centro de la ciudad, y que la noche encendida, y ahora lo contaremos en el informativo, no solamente se trata de poner las velas, Que sí, que se trata de poner las velas. Esperemos que no haga mucho viento, que ya tú sabes que alguna noche encendida se la ha cargado el viento, ¿no?
Y la lluvia y todo, sí. El año pasado creo que pasó.
No
fecha,
sé si ¿no? el año pasado, yo me acuerdo de un año que se
yo
quedaron.
Yo creo que fue el año pasado, si no fue poco. Yo creo que fue el año pasado.
No lo recuerdo, o lo tuvieron que aplazar por lluvia. Yo creo que el año pasado
no recuerdo, ¿eh? El día como tal.
No recuerdo, pero es verdad que ha habido años en los que, por desgracia, el viento ha impedido que se quede esa todo ese espacio.
Estos días había levante, no sé, a ver cómo.
No sabemos, pero lo que sí es importante recordar también para la gente que no lo sabe es que las velas se compran a 1 euro. Uh-huh. Un cartoncito con 2 velas, 1 euro, que es a beneficio de Cáritas, que uh-huh. es decir, que tiene también un carácter benéfico, que nos parece importante destacar ese carácter benéfico que tiene la propia acción en sí misma, la propia actividad, y es una actividad en la que colabora muchísima gente, en la que es muy difícil poner una noche, no solamente llenar la ciudad de vela y darle un poquito de alegría, sino además, como decimos, el hecho de tener en sí pues sus propias... sus propias citas, ¿no? Que tienen que ver con el flamenco, con la danza, con el circo, con todo, para que la gente pueda no solamente recorrer los espacios donde estén las velas uh-huh. y ver las ciudades desde otro punto de vista, con otra iluminación, sino también participar y ver los espectáculos, que son distintos los que vamos a ver. Uh-huh. Así que
tienen
bueno,
salir buenas fotos, ¿no? Yo no entiendo de...
Hombre, yo no entiendo de eso, creo pero... que tienen que salir unas fotos preciosas, sobre todo uh-huh. para los fotógrafos que saben manejarse en claro. eso, ¿no? Bueno, que nosotros ponemos el punto y final a nuestro programa. Hoy José Mari no ha dicho ni pío, se estará curando también, José Mari.
Mari está, no sé
no
dónde
sé,
está.
José Mari, es que como no ha venido el abuelo, no. Y una cosa que lo de Sarmiento, que le habíamos preguntado a Curro y me apunta para aquí la compañera Carmen. Bendita la rama que al tronco sale, dicho como el Sarmiento. Esto no, yo no sabía lo que significaba Sarmiento, la verdad. No, o sea, conocía la palabra Sarmiento como apellido, uh-huh. pero no sabía exactamente qué significaba Sarmiento, pero me parece un título precioso para un disco. Lo dicho, que nos vamos, pero que volvemos mañana. Sí, mañana.
Mañana, no, claro.
Mañana volvemos. Adiós, buenas tardes.